No os voy a descubrir nada nuevo si os digo que Internet está lleno de barbaridades, eso ya lo sabéis. Lo que quizás sí vamos a descubrir en los próximos minutos es que la atención y vigilancia de lo que hacen los más pequeños por parte de los adultos es esencial para prevenir, alertar y parar este tipo de tonterías. ¿Y cómo hacerlo, sobre todo? Cuando digo tonterías me refiero a barbaridades como el juego, bueno, si se puede llamar así, del abecedario chino del diablo. Lo habréis leído, lo habréis escuchado aquí en COPE. Práctica macabra que consiste en que un niño rasque y daña el dorso de la palma de la mano a otro mientras éste recita las letras del alfabeto de la A a la Z y dice una palabra que comienza con cada una de las letras. Bueno, no vamos a contar más cosas de esto porque lo importante es cómo solucionarlo. Y como suele ocurrir en estos juegos, el silencio y que los adultos no se enteren es fundamental. Pero en el caso que nos ocupa se han enterado, por suerte, y así han logrado pararlo en seco. Ha ocurrido en el Instituto Astures de Lugones, donde hasta 40 chavales han aparecido con heridas en las muñecas y brazos. La práctica se hizo viral hace 10 días por varios vídeos descargados por estos alumnos y las alarmas saltaron cuando descubrieron que 4 de los estudiantes además presentaban heridas ciertamente graves. Quiero felicitar, a la vez que saludar a Mario Predes, que es el director del Instituto Astures de Lugones, y los expertos nos han dicho, es que lo que ha hecho este señor es lo que hay que hacer siempre, nada de tapar, hay que difundirlo, hay que contarlo, y hay que tener una transparencia total para que padres, niños y toda la sociedad en general se entere de qué es lo que hay que hacer y cómo afrontarlo. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, son prácticas que de vez en cuando aparecen generalizadas en todos los institutos, no es en el nuestro solo. Lo que pasa es que nosotros lo descubrimos rápido y conseguimos frenarlo de forma más inmediata.
Hay una manía que tenemos los adultos de creer que las generaciones que vienen son más tontas que nosotros, cuando resulta que nosotros hacíamos también muchas tonterías. Lo digo porque estaba pensando y ahora aquello que hacíamos de cogerle a un compañero, abrirle de piernas y pegarle contra una farola, o por ejemplo aquello de aguantar la respiración y a ver quién podía resistir más. Cada generación tiene una estupidez. En este caso los niños, incluso algunos, eran engañados, ¿verdad?
Sí, ahí fue cuando nos saltaron las alarmas, ¿no? Cuando algún niño nos exponía literalmente que, bueno, pues le decían, oye, ¿quieres jugar al abecedario? Y entonces, de repente, pues nos exponía que, bueno, un poco forzosamente, ¿no?, se encontraba sumido en ese juego, que luego traía sus consecuencias, claro.
Como todo en la vida, siempre hay alguien que empieza esta historia, porque lo ha visto en un mayor, porque lo ha visto en Internet. Yo entiendo también que ustedes eso también lo están llevando a cabo, ¿no?, esa investigación de dónde parte todo.
Sí, preguntamos a los niños, de hecho, de dónde había surgido esta práctica y volvió el problema de las redes sociales, que es donde nosotros hemos canalizado sobre todo la información a los padres, la necesidad de controlar el móvil, de controlar las redes, que son un arma y no nos somos conscientes de ello.
¿Qué les han dicho los padres?
Los padres se han sentido agradecidos por la transparencia y la inmediatez. Lógicamente, antes incluso de notificarles a ellos qué era lo que estaba ocurriendo, viendo las circunstancias, adoptamos inmediatamente la medida, subimos a los grupos, que en este caso eran primeros de ESO, los niños más pequeños, 12, 13 años, y les expusimos que de forma automática quedase ya cerrado esta práctica y este juego, las consecuencias que estaban generando y los problemas que esto podía derivar, ¿no?, en cuanto a infecciones, bacterias, etcétera.
¿Todavía están supervisando las manos de los alumnos?
Sí. Sí, no, ellos saben que van a estar vigilados de alguna forma. Hombre, ya está prácticamente corregido, se ve claramente que las manos de los implicados están cicatrizando y que los padres, lógicamente, son los primeros que ahora mismo están vigilando, ¿no?
En esto hay que estar siempre un paso por delante, es lo malo y lo peligroso, ¿no?
Van ellos por delante.
Claro.
Van ellos por delante. El tema de redes sociales, de hecho, lo que hemos tenido que hacer es investigar de qué iba el juego y fue cuando además advertimos que había riesgos mayores, prácticas más agudas, ¿no? Como el cutting, que nos decían que ya iba con el tema de autolesionarse con cuchillas, incluso dejándose marcas, subiendo fotos a las redes para reflejar que han superado el reto.
Pues queríamos hablar con usted, lo digo, para además subrayar cómo muchas veces hablamos de los centros en los que no se hablan de determinados asuntos. Aquí queríamos subrayar todo lo contrario, ¿no? La celeridad a la hora de contar que había un problema y cómo atajarlo. Mario Predes, director del Instituto Astures de Lugones, un abrazo y espero que le llamemos otra vez para algo mucho más positivo, ¿de acuerdo?
Sí, esperemos. Muchas gracias.
Hemos escuchado al director de ese centro en el que detectaron ese problema, pero ¿cómo afrontarlo? Incluso tú, en tu propia casa, con los pequeños de tu casa, ¿cómo lo procesamos? ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones, o prevenirlas, o solucionarlas? Bueno, pues para ello tengo el placer de saludar una vez más a Marina Fernández, que es psicóloga y además nos suele ayudar mucho en estos asuntos, especialista además en temas cuando ya esto alcanza un grado muy, muy grave y por tanto nos puede ayudar a darle forma a este sinsentido. Marina, ¿el centro ha hecho bien en difundirlo y ser transparentes?
Sí, buenos días, lo primero de todo. Y sí, a ver, ocultar los problemas o ocultar las dificultades que hay no ayuda, nunca. Entonces, comentarlo, exponerlo entre todos y buscar soluciones siempre será positivo.
Tú eres, entre otras cosas, experta, psicóloga, en cómo atender a la gente en casos de catástrofes o de grandes dramas así muy globales o de momentos trágicos y dramáticos. Claro, en esto parecen actitudes pequeñas, actitudes rebeldes, que a veces se pueden convertir en enfermizas. ¿Cómo podemos detectar que una cosa es rebelde y otra es enfermiza?
Mira, antes de responderte a esto, yo sí que quiero que los padres o la gente que está alrededor de estos niños, si se detectan estas situaciones, tengan criterio y no se vayan directamente a la alarma. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, desde ahí, pues el identificar qué ha pasado, cuántas veces, qué es lo que ha pasado en concreto, cuánta gravedad tiene. Uh-huh. No es lo mismo que estemos hablando de los casos en los que ha llevado a la muerte que de unas quemaduras, que ya es importante, pero no es lo mismo. Y luego ver ese niño o esos niños, esos adolescentes, qué otras conductas pueden estar teniendo, cómo se están comportando, ver cuanto más normalidad haya en su comportamiento, menos grave es la situación. Cuanto más desestructurado esté todo su comportamiento, más grave es.
Esa autodestrucción no es nueva, o sea, ha sucedido desde siempre. Quizá ahora el problema son las redes sociales y la difusión que tienen, ¿no?
Claro, a ver, yo recuerdo de toda la vida, ¿no? El quemarse con un mechero, con no recuerdo exactamente qué. De alguna manera es, en la adolescencia empezamos a distanciarnos de los padres, de las órdenes de los padres, de esos límites que nos ponen y empezamos a aprender a poner nosotros nuestros propios límites, a autoponérnoslos. Con lo cual, estamos ahí que a veces se nos va la mano o se les va la mano. Y relacionado con Internet, pues, ¿qué hay detrás? ¿Qué personas hay detrás que me pueden estar influyendo, mal influyendo? Bueno, pues como en otras ocasiones hemos podido hablar, el saber en qué se conecta mi hijo, con quién se conecta, pues será muy importante.
Hay otra cosa que es la unidad de los padres, ¿no? Aquello de, no, es que el mío no tiene la culpa tienen los demás, es el primer error.
Bueno, si al final la culpa, da igual quien la tenga, la importancia es la responsabilidad de cada uno para lo que ha hecho.
Claro.
Y desde ahí, pues trabajarlo.
En el caso de una cosa como esta, ¿el primer individuo en la cadena tiene que tener un castigo diferente? ¿En realidad todos son víctimas de algo?
Bueno, al final, eso tendríamos que ver dónde empieza esa cadena, ¿no? Pero me imagino que igual esa primera persona del entorno del niño, igual también ha estado influido y le ha venido de algún sitio. Porque si no, pues a lo mejor es difícil que esto aparezca de la nada. A veces puede ser de esa historia que siempre ha existido a lo largo de todos los tiempos y que le dé una forma distinta. Pues puede ser, pero no deja de ser un niño que va a necesitar atención también y ser escuchado.
Hablando de los niños, claro, cada uno es un mundo. Habrá casos de personas pues que simplemente pues han pasado por este periodo pues porque todos los de la clase lo hacían, pero habrá gente que tenga un momento de fragilidad o un carácter más influenciable. Claro, esta gente sí que puede esto derivar en algo mucho más grave, ¿no?
Claro, pero es que es lo que estamos hablando. Puede ser en esta vía o en otra cualquiera. Por eso es importante el que el niño podamos trabajar la seguridad del niño en sí mismo, ¿no? La autoestima que pueda tener y el aprender a no unirse a lo que todos hagan, sino a tener sus propias decisiones. Es muy importante el backup que traiga el niño, es decir, todo lo que le hemos educado anteriormente, todo lo que le hemos enseñado.
Y en eso de educar y enseñar también está la comunicación, ¿no? O sea, milagros no hay. Si tu hijo no habla contigo nunca, difícilmente va a hablar en este caso. Si tu hijo o tu hija habla habitualmente contigo, pues esto igual lo sobrellevas mejor, ¿no?
Claro, pero es que lo que es sorprendente es que tenga que ocurrir una de estas cosas, una situación grave, para que yo me dé cuenta que tengo que hablar con mi hijo. Entonces, pues si esto sirve para algo, que sirva para que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos. Yo siempre explico que lo que no se puede es preguntar al niño directamente haciéndole un interrogatorio que le falte un foco de luz. ¿Haya ocurrido esto o no? Comienza tú por contarle. decir, tener esas comidas sin la tele, tener esos momentos de coche en el que yo pueda contar mi experiencia, pues hoy mismo, ¿no? He hablado en la radio, estaba hablando de este tema, y que el niño te pueda contar a ti, pues fíjate, nosotros hemos hecho, o no sé quién, sin juzgar, dejando que hable, y según va hablando, tú le vas introduciendo con pequeñas píldoras correcciones que le van a llevar por el camino que le va a hacer crecer de una manera sana.
Pues es importante todos estos consejos que nos daba Marina Fernández, psicóloga, que como decíamos, queríamos hablar con ella después de haber hablado con Mario Prendes, el director del Instituto de Astures, que detectó ese problema entre los chavales de su centro. Siempre es importante transparencia, como hemos dicho, comunicación y educación. Y por eso queríamos hablar con Marina Fernández.